Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en los espacios del primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, el continente vecino. Y ya son casi 19 años los que llevamos a tu lado. Camino vamos de ello. Hablando, siempre apasionándonos, siempre por África. Y en esta semana que vamos a seguir teniendo un invitado de lujo, un invitado muy especial. La traducción de su nombre en castellano sería Juan Cristóforo. Él es el obispo de Calemí, una región al sureste de la República Democrática del Congo, limitando con el lago Tanganyika y haciendo frontera al sur de la región del Kivu, una región muy complicada en la zona de los Grandes Lagos. También cercano, otro país que vive situaciones difíciles, países como Ruanda, Burundi. Una región muy complicada y un hombre que hace la historia de su país día a día. Con él estuvimos hablando en el pasado programa de convivencia religiosa, de la presencia del Islam en las tierras de Calemí, así como también la proliferación de las sectas en los últimos decenios en África y especialmente en su país, en la República Democrática del Congo, donde los adeptos a estas sectas se cuentan por millones. Y en este programa, como os decía antes, pues os prometemos que hablaremos del gobierno. Del gobierno de la República Democrática del Congo, de política. Y de también, ¿por qué no? Ya que es el obispo de Calemí, ¿cómo contempla desde su ministerio? Pues todo lo que está pasando dentro de la Iglesia Católica en los últimos tiempos. De todo eso y un poquito más, dentro de unos minutos, será como siempre después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, os lo vais a pasar bien durante esta hora porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Father was so.
Sur con su director Lázaro Bustince.
El día 4 de abril recordábamos el día de la jornada pro vida. En principio está claro que todos estamos por la vida y por compartir la vida. La realidad en el mundo nos muestra una situación muy distinta. Todas las culturas valoran la vida y el compartir la vida, promover la vida como el tesoro más preciado. Y quizá lo he visto en las culturas africanas subsaharianas, donde se valora la vida como algo sagrado y se potencia esa armonía entre los seres vivos, animales y humanos. En ningún sitio he visto la escala también de abuso de la vida y de crueldad contra la vida, como en África subsahariana, debido pues a los poderes coloniales e incluso al sistema y poderes capitalistas de hoy día, que se imponen a los pueblos africanos. Bien, está claro que hay movimientos que dan y potencian la vida. Y muchísima gente, la mayoría de la gente, en familias, en pueblos, en sociedades, promueven la vida, la armonía, la convivencia, el bienestar de los demás. Y hay testimonios valientes que vemos todos los días. Ayer, por ejemplo, leía el testimonio de esta madre marroquí, Latifa Ziaten, que es un ejemplo en promover convivencia entre musulmanes y cristianos. O el testimonio de Victoire Ingabire en la cárcel de Ruanda, de Kigali. Tantos foros y movimientos sociales, compromisos para promover la vida, un comercio justo, un desarrollo para todos. El fin, al fin y al cabo, el bien común. Al mismo tiempo, hay movimientos que restan vida y hay negocios que restan vida. Y hay crímenes contra la humanidad que estamos viendo en el sur del Sudán, en la República del Congo y en otras partes del mundo, con los movimientos yihadistas y grupos terroristas. Estamos contaminando el medio ambiente e incluso de aquí en España estamos en el séptimo lugar a veces en la venta de armamento, con un presupuesto de 4.000 millones de euros. Es decir que podemos invertir nuestros talentos y recursos en promover vida o en promover esclavitud. El ser humano fundamentalmente está destinado a dar vida y compartir vida. Depende de cómo queramos vivir.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de la actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente y empezamos por la República Centroafricana. Un equipo conjunto de Naciones Unidas viajó el pasado día 5 por segunda vez a la República Centroafricana para proseguir las investigaciones por las denuncias de abusos sexuales cometidos por tropas extranjeras. En declaraciones a la prensa, el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas precisó que el grupo, integrado por representantes de varias agencias, se trasladó a la gobernación de Kemo, escenario de las nuevas acusaciones de atropellos por parte de soldados franceses y cascos azules. El pasado 25 de marzo, la misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana recibió las denuncias, que siguieron a las que el año pasado escandalizaron a la comunidad internacional y obligaron al secretario general de las Naciones Unidas a activar las investigaciones y proponer medidas preventivas para llevar ante la justicia a los responsables. Decenas de personas, incluyendo menores de edad, fueron víctimas de violaciones y explotación sexual, hechos condenados de manera enérgica por el presidente de la Asamblea General, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, otros funcionarios y en concreto también el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Francia envió a finales de 2013 a este país a tropas de intervención y Naciones Unidas estableció su misión en septiembre de 2014. El equipo de las Naciones Unidas entrevista a testigos y víctimas en aras de confirmar las nuevas acusaciones. Y nos trasladamos ahora hasta Ruanda, donde fuentes de la oposición ruandesa informaron que Victoire Ingabire, prisionera política del régimen de Kagame, había sido trasladada el pasado jueves 31 de marzo desde su celda individual habitual a la zona pública reservada a las mujeres en la prisión central de Kigali, una zona cuyas condiciones de vida son extremadamente difíciles y donde incluso se alquila el espacio para dormir, no hay sanitarios ni otras instalaciones tales como acceso al agua. Desde el sábado último, el certificado médico que la permitía recibir comida del exterior le fue confiscado y se teme que el próximo paso sea simplemente eliminar el servicio y obligarla a sobrevivir con el menú que dan a los presos de Ruanda. Ahora bien, este certificado fue emitido por un médico holandés porque padecía problemas gástricos. Según las mismas fuentes, es posible incluso que la trasladen al interior del país para cortar todo contacto con la gente de su partido en Kigali, que la sostiene y asegura el servicio de la comida diaria. Estos hechos suceden, según la oposición ruandesa, porque el gobierno ruandés está furioso con lo que está aconteciendo con el proceso de apelación en Arusha ante la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. El presidente de la Asamblea Nacional de Gabón, Nzouba Ndama, anunció su dimisión después de más de 19 años en el cargo y en medio de fuertes roces con el gobierno, informaron medios periodísticos del país. Señalan que esta renuncia sorprende porque emerge a pocos meses de la realización de las elecciones presidenciales en agosto. Según la fuente, Ndama, de 70 años, estimó que las instituciones y los diputados no eran en estos momentos bien respetados por el poder y él no podía continuar más bajo esas condiciones. Trascendió además que los parlamentarios Michel Mbenga y Jonathan Ingnouba y Alexander Barro Chambier, cercanos al titular de la Asamblea y que crearon la llamada corriente PDG Herencia y Modernidad dentro del gubernamental Partido Democrático de Gabón, fueron destituidos el pasado martes de sus mandatos. Ante el abandono de Ndama, el PDG encabezado por el presidente Ali Bongo tendrá que proponer un sustituto. Bongo, quien se presentará a la reelección en los comicios de agosto, afirmó que su programa se centrará en la distribución de la riqueza entre los ciudadanos. nos vamos ahora hasta la República Democrática del Congo. Moïse Katumbi será el abanderado de la agrupación G7 en las próximas elecciones presidenciales en el país. Este grupo de 7 partidos abandonaron la coalición gubernamental al ser expulsados por oponerse a la ampliación del mandato presidencial de Joseph Kabila, el actual presidente. La plataforma política G7 hizo el anuncio el pasado miércoles 30 de marzo después de una reunión celebrada en la capital, en Kinshasa. Por otra parte, el exgobernador de Katanga ya ejercía como candidato del grupo de los 7, multiplicando sus pullas contra el gobierno desde el pasado septiembre, cuando dimitió del Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia, la formación del presidente Joseph Kabila. El G7 critica al jefe del Estado querer mantenerse a la cabeza del país cuando expira su mandato en diciembre de 2016 y que la ley fundamental le prohíbe esta ampliación del mandato. La institución denominada Panel del Progreso de África ha publicado un informe sobre el progreso del continente. Ha comunicado que los recursos renovables pesqueros y forestales de África podrían ser una fuente potencial de riqueza y oportunidades y que gobernados sabiamente podrían mejorar el nivel de vida, promover la seguridad alimentaria, generar ingresos por la explotación y apoyar los sistemas ecológicos vitales. Pero en su lugar, los recursos forestales y pesqueros de África están consolidando el poder y las fortunas personales de las élites dirigentes y el enriquecimiento de las empresas extranjeras. También habló de los sectores del petróleo y los minerales. En este sentido, dijo que África se estaba integrando en las actividades comerciales globales caracterizadas por prácticas ilegales y poco éticas. Los gobiernos han fracasado en desarrollar instituciones responsables y transparentes para compartir la riqueza de los recursos de manera equitativa, abriendo la puerta a la corrupción, a ofertas opacas y grandes pérdidas de ingresos. Y terminamos este repaso de la actualidad del continente africano en Malawi, donde la ministra de Género, Discapacidad, Tercera Edad y Bienestar Social, Patricia Kaliati, amenazó con cerrar cualquier edificio con estructuras que no permitieran la accesibilidad a las personas con discapacidad. Kaliati informó que el gobierno había dado tiempo más que suficiente para que los propietarios de los edificios pudieran preparar las estructuras necesarias para que estos cumplieran con las normas de accesibilidad. Sobre los edificios en construcción, la ministra señaló que aquellos que estén construyendo en la actualidad deben saber que hay una ley sobre discapacidad que debe de ser obedecida. Antes de terminar la entrevista, Kaliati advirtió que el año pasado ya habían procedido a la clausura de algunas edificaciones en Msusu, entre ellas la de la sede del Banco de la Reserva.
¡Africanía!
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 Je n'adore que mes silences. D'argent ma voix, ses romances, Sophia. De paroles, je n'en ai qu'une. Alors écoute ma fortune, Sophia. De diamant celui qui court sur le vinyle de mer.
es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Y durante este programa proseguimos en Africanía con la entrevista que ya iniciamos el pasado programa con Juan Cristóforo, obispo de KLMI, con el que hablábamos de la composición socio-religiosa de la zona de KLMI, pero también de la República Democrática del Congo y en alguna forma también del contexto de África. Hablábamos de ciertos enfrentamientos sociales que se habían producido entre bantúes y pigmeos, quizás allá por principios del 2015, pero también de la convivencia religiosa con la comunidad musulmana en la zona de KLMI, también en la zona de Ghana, donde él ya había trabajado como padre blanco, y también sobre la presencia de las sectas en África y sus consecuencias y sus efectos. Y también estábamos y contábamos con la presencia de nuestro buen amigo Mikel Arburu. Cambiamos de tercio, vamos a hablar de la situación en cuanto político, social, económico de KLMI. ¿Cuáles son los problemas mayores con los que se enfrentan ahora mismo en KLMI?
Bien, dans les diocèses de KLMI Kirungu, où je suis arrivé il y a 5 mois, après des visites dans les paroisses et quelques contacts avec les gens, je vois que le premier défi est de redonner la vie à nos paroisses. À nos paroisses, à nos chrétiens, à nos communautés chrétiennes, et puis de renouveler les structures du diocèse, comme l'économie générale, comme la branche Caritas, et puis aussi comme la coordination de l'enseignement. Dans le domaine de santé aussi, par exemple. Ce n'est pas que rien n'est fait, mais nous avons à faire des efforts pour améliorer ces services. C'est ainsi que, par exemple, à cette occasion de mon passage, j'ai rencontré des partenaires de ces pays qui n'ont pas cessé d'apporter leur appui à nos églises dans la République démocratique du Congo, pour qu'ils viennent aussi nous secourir dans notre diocèse de KLMI-Kirungu. Pour le reste, il y a une reprise lente des activités économiques, d'amélioration des infrastructures routières. Mais pour les moyens de déplacement, tout n'est pas encore réglé. Et aussi, en point de vue contact avec les autres confessions religieuses, pour travailler ensemble et faire face comme un peuple à notre destin. Et c'est le défi de collaboration. C'est aussi social et c'est religieux. Voilà ce que j'attends, c'est donc relever surtout les défis économiques. C'est ce qui frappe fort.
Dice que, bueno, pues entre las diferentes apuestas que tiene abiertas ahí, ¿no? Pues está un poco la apuesta de lo económico, pero con el fin de dar una vida a la diócesis, ¿no? O sea, siente ahí una necesidad importante. Luego, otra apuesta muy importante también sería la escuela, y, en fin, bueno, pues toda la vida religiosa. Entonces, en esta parte de la vida religiosa, pues insiste también que hay que dar pasos hacia un ecumenismo o una cercanía a las otras religiones para, pues eso, en cierto modo, poner las bases de una convivencia mucho más intensa, mucho más cercana, por un lado. Hay signos de vida, dice, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, pues se está ganando mucho en cuestiones de infraestructuras, de carreteras, etcétera, pero que están todavía muy lejos también en cuestión de comunicaciones y tal, ¿no? Y en todo eso, pues todavía que hay mucho, mucho que hacer.
Je pense que quand vous avez posé la question, vous avez dans votre arrière-pensée le fait que la zone a connu beaucoup de guerres. Les guerres civiles qui ont eu lieu ont beaucoup détruit de non-infrastructures. Ouais. Si. Le diocèse a beaucoup perdu. Et dans ce cas, nous sommes vraiment au point zéro. Nous avons beaucoup à faire et ça, c'est le défi important.
Yeah. Y claro, todo eso sobre una base, o sea, esas apuestas sobre una base de toda la, todo el periodo de violencia que han conocido, durísimo, durísimo, ¿no? Y que prácticamente ha dejado la diócesis, esa región, a cero, ¿no? Eso, tumbado, vamos. Entonces, claro, esa es una gran apuesta y poco a poco esas cosas, pues no solamente una cuestión económica ni eso, es mucho más que eso, también habrá que cambiar mentalidades y seguramente hay heridas, hay memorias todavía que habrá que retrabajar y, bueno, pues en ese sentido la apuesta es seria y de larga, de fondo, digamos, ¿no? De carrera de fondo.
Vamos a hacer ya por último tres preguntas uh-huh. que podemos hacer de forma muy sucinta. Tres preguntas comprometidas, alguna con un sí, con un no nos basta, ya, ya. Porque tienen prisa. Una primera pregunta comprometida. ¿Va a volver a repetir Kabila mandato contra la Constitución?
Moi, je ne peux rien dire parce que lui-même, il ne l'a jamais dit. Alors, bon, c'est lui le garant de la Constitution. Lui, il va mener le pays jusqu'à ce que il y aura des élections ou comme prévu ou comme le gouvernement est en train d'organiser. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile voyant les tractations actuelles, mais nous espérons tous qu'il va mener le pays selon la Constitution. Et lui-même est le garant, il l'a dit.
Se le dit que, bueno, por el momento ni él mismo lo sabe. Es decir, que piensa, que se considera como el garante de esto, de la Constitución. Y que espera ser constitucionalista en ese sentido y que irán a unas elecciones, pero que, vamos, que todavía hoy por hoy todavía no se ha manifestado de manera clara.
Pero bueno, si es garante de la Constitución no se puede presentar, porque la Constitución se lo prohíbe. De una forma también muy sucinta para que pueda responder un sí uh-huh. o un no. ¿Cómo cree que va a evolucionar todo el conflicto social, político, económico, de lucha también por los recursos que encontramos en la zona noreste de su país, piensa que puede evolucionar, que puede tener una evolución positiva o va a quedar estancada o incluso puede empeorar?
Ça, c'est une affaire compliquée. Bon, étant donné que moi, j'ai pas vécu longtemps dans le pays. Et bien que je venais de temps en temps en congé, bon, je suis aussi les informations. Il y a de ces groupes armés et le gouvernement les combat ensemble avec les forces de l'ONU, les différentes composantes qui sont là. Quand est-ce que cette guerre ou ce conflit va prendre fin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Surtout parce que moi-même, je ne porte pas d'armes, je ne suis pas sur le lieu, j'écoute les informations comme tout le monde, mais c'est pitoyable parce que je vis quand même dans le pays et ça affecte, la vie des citoyens et des réfugiés qu'on voit, c'est misérable. Et, ben, c'est le souhait de tout le monde que ça finisse.
Ya, dice que es difícil que pueda haber una opinión, no está en el lugar para empezar, pero vamos, de todas formas que sigue las noticias, sigue la actualidad de muy cerca. Claro, todos estos grupos que están ahí y tal, bueno, pues están siendo combatidas, digamos, por el Ejército Nacional y por la ONU también, etcétera. Pero vamos, que hoy por hoy todavía no es que se vean las cosas claras. Entonces, bueno, pues se para, si quieres, en un deseo que eso termine, pero vamos, que no lo declaro.
Ya la última, y esto sí con un sí o un no, la última acaba de tener en Roma una reunión de obispos con el Papa, se ha hablado de la familia, ha habido dos conceptos de familia diferentes sobre la mesa, por un lado, digamos, el Papa que apoyaba un concepto quizás de la familia más genérico, hablando también de género precisamente, hablando de homosexualidad, y por otra parte el sector de los obispos africanos que ha apostado duramente por un pensamiento de la familia extremadamente conservador, si no podemos decir ultraconservador. ¿Con quién se queda usted?
Bien, moi je n'ai pas été au synode, j'ai suivi le synode comme toutes les autres personnes qui n'y ont pas pris part. Je ne ferai pas de commentaires sur la position du pape, soi-disant qu'il tolère ou il ouvre la porte à l'homosexualité. Mais je parlerai de la position de l'épiscopat africain, comme vous avez commenté. Vous l'appelez une position conservatrice. Je pense que quand on parle de la famille, il y a le papa, il y a la maman qui procrée les enfants. Donc la famille, c'est papa, maman et enfants. En cela, je ne vois aucune position conservatrice. Parce que la famille est ce qu'elle est en Afrique et en Europe et partout ailleurs. Donc, si on appelle une famille composée de papa, maman et enfant, un point de vue conservateur, je pense que cela ne vaut pas seulement pour l'Afrique, mais ça vaut pour toutes les familles partout où il y en a. Et sans cette famille, y aura-t-il encore des êtres humains dans ce monde ? Et que deviendra le monde sans l'homme? Si nous prenons le point de, nous prenons la chose du point de vue religieux, disons avec la foi chrétienne, il revient à l'homme justement de poursuivre l'œuvre créatrice de Dieu dans le monde. Et donc la présence de l'homme dans le monde est nécessaire pour cela. Et sans la famille, on ne peut pas avoir l'homme. Je pense qu'il faut surtout mettre l'accent sur la présence de l'homme dans le monde comme quelque chose voulu par le Créateur. Si on appelle ça une position conservatrice, il n'y aurait rien à regretter. Par contre, les personnes qui propose pas l'homosexualité, ou je ne sais pas ce qu'il propose, je ne suis pas vraiment compétent et je ne fais pas de commentaires sur ça. Mon point de vue est que la famille, elle est précieuse, c'est un don de Dieu, ça vaut la peine de la conserver. Si vous voulez que ça soit le point de vue que moi je donne, et j'argumente pour que la famille continue, que la famille soit soutenue.
Él concibe la familia, o sea, como clásicamente hemos concebido, el hombre, la mujer, los hijos, ¿no? Y para él eso es la familia. Si eso es lo que han defendido los africanos, pues que no ve ninguna dificultad en que esa razón no siga para adelante. O sea que es una forma de familia que hoy por hoy es esa la que en cierto modo se ve que es lo que Dios ha querido y que es una garantía, digamos, para la continuidad de la humanidad. Bien, entonces, por eso él dice que él se encuentra como perfectamente
a gusto
en esa posición y que no ve ningún punto en eso que sea conservador o que sea retrógrado o que sea lo que sea. No, es su modelo de familia y que es necesario mantenerlo y defenderlo.
Muchísimas gracias, Juan Cristóforo, obispo de Calemie, y muchísimas gracias, Miquel Arguro, porque además habéis sido extremadamente amables con el tiempo. Gracias.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Escucha Africanía.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Figura incontestable de la música zimbabuesa Oliver Ntukudzi. Un hombre que traspasa mucho más que las fronteras del arte en su país, toda una figura, un estandarte, que empezó al lado de otra de las grandes figuras musicales del país, como es Thomas Mafumo. Que a lo largo de sus 63 años ha logrado logrado convertirse en un ícono que trasciende todos los ámbitos de la vida social de Zimbabue. Además, tiene una dilatada carrera musical, porque si bien comenzaba ya por el 77, cuenta en estos momentos con 56 álbumes, este que estamos escuchando, que denomina también a su género musical la Tokyo Music, que era el 36º. 20 álbumes entre 1999, que es la fecha de la que estamos hablando, al último de 2014, Mukombe Bembura. Pues llegamos así a tiempo de agenda con el primer curso del diálogo sobre el Islam, que tiene lugar hasta el 13 de junio en Granada, en el Paseo de la Cartuja número 49, en el Instituto de Teología Lumen Gentium. Julia Bitbol sigue con su curso de danza, Yenbei Balafon, en Valencia, que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de mayo. Teléfono al 655-648-292, 655-648-292, curso de danza, Yenbei Balafon. Y como ya os comentábamos hace un par de programas, sigue abierto el curso Inside Kenya, Desarrollo, Economía Emergente y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, en la calle Alberto Aguilera, número 23 de Madrid, segunda edición del nuevo curso en África, dirigido a estudiantes y profesionales con interés por conocer los retos del desarrollo, el crecimiento económico, la cultura y la relevancia diplomática de Kenia. Curso La situación de los derechos humanos en África, avances y desafíos, del 26 de abril al 4 de mayo en Madrid, en la calle Carlos Arniches número 3 y 5 en el Centro Cultural La Corrala. Entre dos, exposición de cultura tradicional de Malí, del 5 de marzo al 23 de abril, está teniendo lugar en la calle Conde Duque número 48 de Madrid, en la Galería Mama África. Y terminamos con el curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, organizado y coordinado por la Fundación Sur y el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, adscrito en la Universidad Complutense de Madrid. Está teniendo lugar en la calle San Bernardo número 49 de Madrid, en la Escuela de Relaciones Laborales. Todas las tardes de lunes, miércoles y viernes, hasta julio del presente año. Segunda edición del curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Si queréis más información, en la Fundación Sur, www.africafundacion.org, o en el 91 544 1818, o podéis escribir también al correo electrónico correo@africafundacion.org. Tuku Music, la música de Oliver Ntukutsi, en un tema titulado Wake Up, que canta en ndebele y en inglés, en el que nos invita a levantarnos todos y a luchar juntos contra unos tiempos que no nos son favorables. Una canción que cantaba en 1999, pero que bien tendría vigencia ahora mismo para todos. Y así hemos llegado paso a paso, pali pali, hasta este final del paseo en que cada semana supone a todos nosotros, Africanía. Un paseo por las cálidas costas de África, bañadas en este caso a la orilla del lago Tanganica. Paseo que hemos compartido durante estos dos programas con Juan Cristóforo, el obispo de Calemí, con el que hemos hablado pues, de religión, de sociedad, de política. Todo desde la visión de un hombre que hace historia día a día en una de las regiones más difíciles, más complicadas del planeta. Muchísimas gracias a Juan Cristóforo Calemí. Y muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros, como nos gusta siempre recordaros, esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.